Saludamos a esta hora al gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Gobernador, qué placer que esté en la FM.
Un saludo muy especial y me da gran alegría poder compartir con ustedes estos minutos.
Gobernador, tuvimos la oportunidad hace unos minutos también de hablar con el gobernador de Arauca, con Ricardo Alvarado, y nos interesa conocer primero cómo le fue en este encuentro de gobernadores en la ciudad de Bucaramanga, donde tuvieron la oportunidad no solo de hablar de los temas puntuales de sus regiones, sino en algo que tiene una gran connotación para muchos de ustedes y para miles y millones de colombianos, y es ese anuncio del gobierno nacional por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de ese cese bilateral al fuego definitivo, y sobre todo en estos departamentos donde hay o tendrán centros de concentración, zonas de concentración de las FARC. ¿Cómo recibe usted esa noticia y está tranquilo a la hora de esta implementación?
Bueno, lo primero, Sassan, es que ayer en la asamblea de gobernadores, pues el primer punto que se tocó es que queremos apoyar la paz, estamos trabajando por la paz, pero que también lo corresponde al gobierno urgentemente hacer una definición de cuáles son los recursos para la paz, porque en primera y última instancia quienes vamos a cargar con lo que se llama la cultura callejera, la menuda del proceso de paz, que es tal vez lo más difícil en nuestras regiones, somos los gobernadores, y hay muchas expectativas, tanto la guerrilla ha abierto expectativas a las comunidades, el gobierno también ha abierto gran expectativa a las comunidades, y hasta ahora en los gobernadores no observamos que haya, digamos, un fondo o un recurso nuevo y fresco para la paz, y eso nos tiene bastante preocupados. En el segundo tema, Hassan, que usted menciona, este es un asunto complejo, sobre todo en departamentos como Antioquia. En Antioquia tenemos 4 zonas de concentración y esas zonas de concentración están todas muy cercas a zonas de influencia de otros actores armados ilegales. Por mencionarle un solo municipio, en Briceño hay unas 33 veredas, 11 veredas están en manos de las FARC, 11 tienen un cierto control las bandas criminales y las otras 11 están controladas, digamos, por el Estado. Si ocurre este cese al fuego definitivo, lo que tenemos que trabajar intensamente con el ejército y la policía es ver cómo logramos diferenciar un actor del otro, porque ellos no tienen un informe. Ellos a veces son socios de la minería ilegal, son socios a veces de la extorsión, son socios de la coca. Entonces, esa va a ser una tarea bastante compleja que naturalmente nos preocupa, pero que yo no he tenido, digamos, una reunión de ayer a hoy con los generales de la República, pero voy a hacerlo porque, si las FARC se concentraran en esos 4 lugares, el problema sería relativamente sencillo, pero si el cese al fuego se hace sin que las FARC se concentren, eso nos va a traer grandes complejidades.
Sí, gobernador, ya supe, o por lo menos ya supimos de cuenta del periódico El Tiempo, cómo es la posición de diferentes alcaldes y gobernadores sobre el tema del plebiscito. Y cuando citan al departamento de Antioquia, dice el periódico El Tiempo que el gobernador Luis Pérez se abstuvo por el momento de dar su posición. Yo creo que vamos a profundizar en esos temas del cese del fuego que usted ha mencionado previamente, pero me gustaría saber en principio si usted, que fue elegido con votos de la Unidad Nacional, el Partido Liberal, de Cambio Radical y de la U, si está o va a hacer campaña en favor o en contra de los acuerdos conseguidos en La Habana.
Bueno, yo no conozco los acuerdos de La Habana. Yo le he dicho al presidente que yo apoyo la paz con orden y con disciplina. Le he dicho que la mejor forma de ayudar a la paz y al señor presidente es buscar que cada paso que se dé se dé con orden y disciplina. No hay duda, por ejemplo, que su pregunta, Hassan, que estamos debatiendo ahora, que es el cese al fuego, yo hace 2 o 3 meses le había mencionado al presidente que en caso de un cese al fuego era muy importante que de una vez estuvieran listas las estrategias militares para que en Antioquia nos dijeran cómo se iba a diferenciar un guerrillero del ELN de uno de las FARC o un guerrillero del ELN o de las FARC de uno de las bandas criminales. Ese es un tema sin ninguna duda complejo, y que ahora que ya el presidente ha anunciado eso, voy a sentarme a trabajar en el tema. Y también con el señor presidente, que él está de acuerdo, quedamos de firmar un protocolo antes de iniciarse la zona de concentración, es decir, un protocolo que nos digan cuánta gente va a estar en cada una de las concentraciones, que nos den las hojas de vida, que sepan más o menos qué actividades se van a hacer allá y cómo las vamos a controlar, cuándo van a salir, cómo va a ser el procedimiento para erradicar los cultivos ilícitos, necesita unos recursos grandes. Y una cosa muy importante, Hassan, es cómo vamos a llevar la institucionalidad a los lugares que va a abandonar las FARC. Porque ya tuvimos una experiencia donde, de La Granja, que es un corregimiento de Ituango, las FARC salió. Y cuando creíamos que iba a haber alegría colectiva, pues las comunidades salieron a protestar porque era la única autoridad que había ya hace 40 años. Entonces allá no había entonces ya quien dirimiera el límite de una finca, quien resolviera un problema familiar, un problema laboral. Entonces nos costó un dinero importante y un esfuerzo grande empezar a nombrar comisarios, a buscar un juez, a llevar la policía, que tampoco hay mucha policía disponible para empezar a cubrir esos territorios. Y como La Granja, pueden resultar en Antioquia 50 o 60 de esos territorios, que nos obliga a llevar la institucionalidad, porque si no serán las BACRIM o el ELN quienes se apoderen de estos territorios cuando los abandone la FARC.
Gobernador, ¿qué ha sucedido con el tema de Remedios? Este municipio del nordeste antioqueño quizás es la localidad de las cuatro zonas de concentración que tendrá Antioquia, donde más se han conocido denuncias respecto a la concentración de la guerrilla. Por un lado, pues estuvo la denuncia de la alcaldesa, que decía que los guerrilleros pidieron 25 novillos y unos marranos para poderse concentrar en ese sitio, de lo contrario no lo harían. Y también, pues, la personería denunció que en el punto donde se concentrarían las FARC hay presencia de minas antipersona. ¿Qué ha sucedido con el tema Remedios, alcalde, para la concentración de la guerrilla?
Bueno, en Remedios tenemos varias características en la vereda Carrizales. Primero, esa era una zona de alta influencia del ELN. Nos sentimos sorprendidos cuando se escogió ese lugar para concentración de las FARC. No podemos decir a ciencia cierta lo que pasó, pero el ELN voluntariamente o mediante algún acuerdo con las FARC, lo que sea, se retiraron de la zona y se fueron a otros corregimientos como el Punal, como Santa Marta, que están muy cerca a Santander. Y esa es una zona donde no hay servicios públicos, no hay acueducto, no hay alcantarillado, tiene una temperatura alta. Y sí tenemos un problema que no sé el gobierno nacional cómo lo va a resolver, y es que hay mucho minero ilegal. Esa es una zona llena de minería ilegal, y los mineros también estaban inconformes, porque si hay presencia del ejército y la policía, pues toda esa minería ilegal se va a erradicar, excepto que sean tolerantes con ellos, que no creo. Inclusive alguien de la FARC propuso que dejaran a los mineros ilegales sin ningún tipo de análisis, de sacarlos de la zona. Entonces, ese es un tema que todavía hay que resolverlo antes de que se concentren, y eso es lo que hace parte de lo que yo le he dicho a usted, que es el protocolo entre la Gobernación de Antioquia y el Presidente de la República, que me imagino que debe ser firmado pronto, si la concentración también se va a hacer en los próximos días.
Gobernador, antes de despedirlo, ¿tuvo la oportunidad de encontrarse con el ministro Cristo en Bucaramanga?
No vi al señor ministro en el día de ayer, porque él creo que apenas o llegaba anoche muy tarde o llegaba hoy en la mañana.
No, usted, me parece que usted lo que tiene preocupación es que lo sienten en la misma mesa con el gobernador del Chocó.
No, exactamente. Yo que lo que quiero,
usted, no, estamos no, para
en,
nada.
La, en la misma dirección. Era preguntar.
No, ¿sabes, Hassan, que no? Yo creo que todos los conflictos hay que resolverlos con juicio. Lo que pasa es que no tengo ninguna duda que los delegados del presidente no fueron juiciosos, fueron inoportunos y metieron a un paro un tema que se dirime por el Congreso de la República. y eso fue una ligereza que yo creo que la presidencia también viene reaccionando positivamente a favor de nuestras quejas que tuvimos con el tema.
¿Pero quedó aclarado el tema o no?
O sea, eso ya está, eso ya quedó resuelto, mejor dicho.
No, yo lo que le dije al secretario general de la presidencia era que mi exigencia era que ese tema se tenía que retirar de la del arreglo del paro con el Chocó. Yo quisiera mirar cuál fue el arreglo que hizo el gobierno nacional con el Chocó, y si no retiró ese punto, yo la verdad no estaría de acuerdo con los delegados del presidente. Creo que en eso tengo yo toda la razón. Es que, Hassan, Belén de Bajirá tiene todas las inversiones han sido antioqueñas. La prediación, la gente paga impuesto predial en Antioquia. La policía y el ejército los tienen como que fuera de Urabá. La votación que ocurre en Belén de Bajirá se la apuntan a los congresistas y a los diputados de Antioquia. O sea, nosotros estamos en el mapa desde 1917, que fue cuando hicieron los primeros mapas aquí en el gobierno nacional. Entonces, ese es un tema complejo que si hay controversia, tiene que hacerse dentro de la prudencia, la cordialidad y dejar que ocurran los juicios. Los juicios tienen un concepto técnico, el concepto técnico se debate o no. Está tan equivocado el IGA que le quitó hasta dos municipios a Turbo, ¿cómo les parece, Hassan? Que ni siquiera los está pidiendo el Chocó. Ese es un tema que hay que manejar con mucho juicio, y el que tenga la razón, somos todos colombianos y civilizadamente defendemos el conflicto, pero yo defenderé el territorio de Antioquia mientras hayan actores perturbadores, como me pareció los delegados del presidente del Chocó.
Gobernador, ¿ya tiene listo ese informe que nos dijo estaba preparando sobre las presuntas irregularidades en las finanzas de Antioquia durante la administración de Sergio Fajardo y sobre todo por la violación a la ley 617, porque Antioquia podría perder la categoría fiscal? ¿Cómo va ese informe por las rentas durante la administración Fajardo, gobernador?
Estamos trabajando para no andar en controversias inútiles. Yo quiero decirle que mi posición es trabajar por Antioquia. Cada minuto que yo mire hacia atrás me atrasa, digámoslo así. Yo voy a entregar una cartica la próxima semana donde digo cuáles son las consecuencias y también cómo vamos a resolver el problema. Ahora, pues, que el doctor Sergio Fajardo violó la ley 617, nosotros estamos en un proceso, digamos, de austeridad en lo que tiene que ver con funcionamiento, no con obras públicas, y vamos a sacar esto con datos y a mostrar por qué fue el exceso en los gastos de personal y el nombramiento de personas el año pasado en la gobernación de Antioquia.
Gobernador, también Lorena le quiere preguntar sobre Belén de Bajirá.
Sobre Belén de Bajirá, Hassan, más que una pregunta, es una afirmación respecto de la carta que en efecto recibió usted por parte del secretario general de la presidencia frente a la duda que tiene de Belén de Bajirá. Entonces, lo que se ha acordado y lo que se confirma es que se va a mantener la decisión que tome el Congreso de la República respecto a qué departamento le pertenece ese territorio. Entonces, sí quisiera saber usted qué piensa sobre lo que dice el secretario, que le dice, no se trata, como usted lo afirma, de una concesión otorgada al fragor de una movilización social, sino de respetar el debido proceso establecido en la normatividad para la resolución de disputas de esa naturaleza. Es decir, en lo que se acordó queda absolutamente claro que serán las comisiones territoriales del Congreso de la República las que tomen esa decisión, y del informe técnico.
Lorena,
sí.
No, pero digamos, yo estoy completamente de acuerdo con usted pero en el texto del acuerdo, el último punto del texto del acuerdo es básicamente que el gobierno se compromete a respaldar el concepto del Instituto Geográfico
Agustín
Codazzi,
según el cual
que le da la razón a Chocó. O sea, el gobierno central termina poniéndose del lado del Chocó.
Sí, en ese sentido, claro, es en ese sentido, es eso lo que estoy diciendo, Yamit, es por eso que quisiera conocer la posición del gobernador, porque ya está claro que el gobierno nacional ha tomado una posición a favor de Chocó a propósito del informe que usted menciona.
Lorena, si eso es verdad, si ustedes me dicen, Yamit también, que el gobierno sigue tomando... si toma posición frente
gobernador, al gobernador, le leo exactamente el concepto. Vea, en el texto del acuerdo entre el gobierno central y los líderes del paro en el Chocó, el último punto sobre la parte del acápite de Belén de Bajira dice lo siguiente: el gobierno nacional se compromete a respaldar ante el legislativo el concepto técnico emitido por el IGAC en el que se resuelve el conflicto sobre Belén de Bajira a favor del departamento del Chocó. Estoy leyendo el texto de lo acordado.
Bueno, entonces miren ustedes cómo le están diciendo una cosa al Chocó y cómo el gobierno nacional le está diciendo otra cosa muy distinta al gobernador de Antioquia. La carta que envió el doctor Luis Guillermo está diciendo que es el Congreso de la República, el FINE, y en el acuerdo está diciendo que ellos van a favor del concepto del IGA. Yo ya mismo me voy a poner a trabajar en ese tema porque eso es, para mí es inaceptable. Y el gobierno no es eso lo que me dijo a mí. Eso, el gobierno me ha dicho otra cosa muy distinta y no puede un gobierno nacional estarle dando hostias al diablo y dándole hostias también a la Virgen. O sea, hay que empezar a trabajar este tema urgentemente y yo creo que el gobierno está completamente equivocado si esa fue la decisión que tomaron en el Chocó. Y es, también está en contra de la carta que envió el doctor Luis Guillermo Vélez. En mi opinión, lo que está de por medio es una ligereza de los funcionarios que el señor presidente envió al Chocó, que eso es anticonstitucional, eso es violar el debido proceso. Es que lo del IGAC es un informe técnico que en todo juicio, en toda controversia, se analiza y se escuchan las partes y se hacen revisiones. Y nosotros ya presentamos los descargos sobre ese tema. O sea, que si el gobierno nacional acordó eso con el Chocó, creo que nos está diciendo mentiras a los antioqueños.
Por eso era importante hablar con usted, preguntarle sobre este tema para tener nosotros también y nuestros oyentes mayor claridad. Como siempre, un placer. Gracias por aceptar la invitación a la FM, gobernador Luis Pérez.
A todos ustedes, periodistas queridos, un abrazo muy especial.
Pues Yamit, ahí está. En este capítulo, una cosa, por lo que está diciendo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, una cosa es lo que le dijeron, pero también está esa sensación de que no le gustó para nada esa carta del secretario Vélez.
Sí, es que yo creo que estábamos citando dos documentos distintos, pero al final Lorena y yo estábamos tratando de decir lo mismo, así que le ofrezco excusas a mi compañera de la mesa de trabajo, porque estaba citando una comunicación del secretario general de la presidencia al gobernador de Antioquia, y yo estaba leyendo el acta del 21 de agosto entre los líderes del paro y el gobierno central, pero al final iba a lo mismo, que es que pareciera ser que el gobierno central dice que va a respaldar en la discusión en el Congreso el concepto técnico del IGAC. Eso en el tema de Belén de Bajira, pero me devuelvo al principio de la entrevista, porque al ser preguntado en esta emisora sobre el tema del plebiscito, un gobernador que fue elegido por los partidos de la Unidad Nacional dice que todavía no sabe qué posición va a asumir,
él le dijo también claramente, mire, yo le dije al presidente, yo apoyo la paz, pero, ¿cómo fue que dijo? ¿Serio? Bueno, con un argumento que de alguna forma está diciendo, yo apoyo el proceso, pero al apoyar el proceso, implícitamente yo diría que uno no puede apoyar el proceso e irse y votar no en el plebiscito. Usted tendría obligatoriamente que irse a votar sí, porque si no sería decir que apoya el proceso y si vota no, pues entonces eso es una total contradicción. ¿Le queda la duda?
Sí. Es decir, tanto el alcalde de Medellín como el gobernador de Antioquia no han sido, pues evidentemente tienen un electorado que está muy polarizado en Antioquia sobre este tema. Yo entiendo la dificultad que ellos tienen que ser un poquito equilibristas.
¿Qué lectura tiene usted,
Pero es que en el caso del gobernador fue elegido por partidos de la Unidad Nacional, que se supone que apoyan el tema de la negociación política.
Recuerde usted, le voy a dar otro ejemplo. El vicepresidente Germán Vargas Lleras. Usted le pregunta por la paz y no habla del tema. Dice que no se ha leído los acuerdos, que está mirando. Si eso dice el vicepresidente, que está en la Unidad Nacional, pues a mí no me extraña que el gobernador de Antioquia también tenga una posición similar.
Ya habrá leído los acuerdos, Germán Vargas. Al menos me queda la tranquilidad que en la carta que el presidente le envía al Congreso, esa carta tiene que ir firmada por todos los ministros y por el vicepresidente. y como que sí la firmó. Entonces el vicepresidente firmó esa carta en la cual el gobierno le pide permiso al Congreso o le notifica al Congreso sobre la convocatoria a plebiscito.
Juan Pablo,
así que al menos oficialmente ahí está la firma. Vamos a ver si ya se han leído los acuerdos y si muy prontamente el vicepresidente nos ofrece su opinión y su lectura y su reflexión de lo que se negoció en La Habana.
Juan Pablo, aquí tengo una foto, se la paso. ¿Y quién está en esta foto acá?
Ahí está el señor, ese es Rodrigo Lara, ¿no?
Claro.
Rodrigo Lara.
Entonces, Cambio Radical está apoyando la paz. Cambio.
Y el paquetico, en el paquetico está, que va amarrado.
Está el presidente entregándole los acuerdos firmados al presidente del Congreso, el señor Mauricio Liscano, y si usted ve en esa foto, aparece atrás Rodrigo Lara.
Pues está Rodrigo Lara feliz, aplaudiendo.
Es el presidente Cambio Radical, es el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Implícitamente uno entendería, y de manera acorde, que pueden tener ciertos reparos a la forma, al estilo, pero que están apoyando la paz, están apoyando la paz.
Pero... Yamil. Puede ser otra vez.
Va a ser.
Yo que no.
No me diga que va a ser.
No, pero ponen ahí a
formalmente,
Rodrigo Lara.
Formalmente, Juan Pablo, en ese cartapacio que usted ve ahí amarrado con una cintica con los colores de la bandera de Colombia, va una comunicación del gobierno al Congreso diciéndole: mire, aquí le presento los acuerdos y le informo que voy a citar a un plebiscito para el 2 de octubre. Esa comunicación está firmada, y Lorena me puede corroborar lo que estoy diciendo. Esa comunicación va firmada no solo por el presidente, sino también por el señor vicepresidente,
sí,
y por los
ministros. Sí, va firmada, pero el documento, sí vale la pena aclarar, no contiene la pregunta. Solo hasta cuando salga del Congreso y llegue a la Presidencia de la República y el presidente emita un decreto, en ese decreto va a ir la pregunta concreta que se le va a hacer a los colombianos.
Ahora, una cosa, el plebiscito iba a valer 350 mil millones de pesos. Llega el ministro de Hacienda y dice: no podemos pagar tanto, voy a hablar con el registrador para... ahorrarnos una platica. Resulta que sí, que pudieron bajar 70 mil millones de pesos.
Aquí
el mensaje es: sí se puede.
El regateo funciona.
Exacto, si no estuviéramos en la austeridad inteligente de la que habla el gobierno, pues hubieran pagado esos 350 mil millones de pesos, ¿verdad? Pero sí se puede hacer elecciones.
¿Y si estamos en austeridad inteligente?
Eso es lo sí, que señor. Nos quieren vender en el sí, gobierno, sí, porque no he vuelto a ver fotos del ministro de Hacienda en clase turista.
¿Cuántos contratos menos de comunicaciones estarán pagando?
Toca preguntar en Conecta.
Conecta, oiga.
Hagamos una encuesta con Conecta y preguntamos, si usted cree que de verdad estamos en austeridad inteligente.
Bueno, mire.
Sobre todo preguntemos en Sahagún. Digamos, el universo de la encuesta incluye a Bernardo Elías Vidal, a Musa Besaile, a Martín Morales.
¿Estás hablando de la ñoñomanía?
Sí, la ñoñomanía. Bueno. A ver si ellos sienten que ahí la austeridad inteligente les ha afectado. Si eso les ha afectado, entonces yo creo el tema de la austeridad inteligente.
Oiga, déjeme